con nosotros el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Ya hemos platicado varias veces aquí mismo. Estuvimos creo que la vez pasada contigo en cabina cuando el tianguis turístico, ¿no? Así que, y ahora recibes la convención bancaria que se está llevando a cabo por acá. ¿Por qué? ¿Por qué la convención bancaria? ¿Cómo se la trajeron para acá?
Pues mira, primero que antes decirte que tuvimos que hacer un operativo desde el día de ayer para poder surtir de más cochinita, ¿no?
Exacto.
Todos los establecimientos, porque sabíamos que venía a Risco y que venía así ya esperando. Entonces fue un operativo muy complicado que tuvimos que hacer, pero no te preocupes, hoy la cochinita va a durar hasta las 10 de la mañana para que les dé chance y llegar.
Muy bien.
Oye, no, mira, la convención bancaria, mira, como tú sabes, pues tenía 20 años estando en Acapulco.
Sí, sí.
Nosotros pues queremos promover nuestro estado, ¿no? La verdad es que Yucatán es un estado que tiene la infraestructura, las condiciones para invertir, para visitar, pero pues no hay mejor manera que podérselo enseñar a México y al mundo. Y así como organizamos el tianguis turístico, la cumbre mundial de los ganadores del Premio Nobel de la Paz, el Smart City, pues otro de los eventos insignia en este país es la Convención Nacional Bancaria. Y pues nos dimos a la tarea, fueron pues prácticamente más de 3 años, ¿no?, de convencimiento, porque pues al principio sacarlo de Acapulco se veía complicado. Esto lo empezamos a ver con Luis Niño de Rivera, luego llegó la pandemia, lo empezamos a ver con Daniel, y la vez que Daniel Becker pues nos ha dado todas las facilidades, toda la confianza para poder hacer pues de este evento un gran evento como es, pero así que a la yucateca.
¿Esto significa, gobernador, que ya las convenciones bancarias van a ser como itinerantes o va a regresar a Acapulco? ¿Sabes algo de eso?
Pues mira, habría que preguntárselo a ellos. A nosotros nos encantaría que puedan regresar aquí a Yucatán, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta convención...
Porque pasó un poco con el tianguis turístico, ¿no? Uh-huh. Que también era solo en Acapulco.
Sí, lo que pasa es que el tianguis
mover.
Sí está establecido, que es un año en Acapulco, un año fuera, uno en Acapulco, sí. Uno fuera. Y bueno, pues a lo mejor lo que podemos hacer con esta convención bancaria pues es dejarlo un ratito aquí en Yucatán.
Ahí lo dejas,
¿no?
Ahí.
¿Por qué no?
Yo lo dejas ahí votando. Exacto.
Y me callo.
Y que lo tome, exacto.
No, y además es un estado, decíamos hace algunos minutos, que llega hoy por la tarde del presidente López Obrador, estará a las 7 de la noche justamente en esta convención, pero es un estado que le gusta mucho al presidente, ¿no? Viene con mucha frecuencia, tanto por el tema del Tren Maya, lo que se está desarrollando en la región. Vaya, lo recibes con mucha frecuencia al presidente por acá.
Sí, mira, el presidente está viniendo cada 15 días. A mí me toca que venga un domingo cada 15 días a ver el tema de la supervisión de lo que es el Tren Maya. Y bueno, pues la verdad es que pues, tener al presidente cada 15 días pues siempre es una oportunidad de gestionar, de ver cosas, de ver proyectos. Y pues muy agradecidos, ¿no? Porque hoy en Yucatán, pues la verdad es que está viendo no solamente resultados históricos, que ahorita les platico, sino también inversiones muy importantes. Ahorita en Yucatán se están construyendo las dos nuevas centrales termoeléctricas, se está ampliando el ducto de gas natural, la ampliación del puerto de Progreso, por supuesto el Tren Maya, que es un proyecto que a nosotros nos hace mucho sentido desde el tema de atraer más turistas de Quintana Roo hacia Yucatán, y por supuesto también el tema de carga, pues que nos está permitiendo sentar las bases del Yucatán del futuro, que si de por sí hay buenos resultados ahorita, en los próximos años pueden ser mejores.
Hemos hablado contigo mucho del Tren Maya, precisamente. Y además tú siempre dices, bueno, lo que sucede obviamente en Yucatán, lo que sucede en Quintana Roo, pues le toca a Quintana Roo, pero lo que sucede en Yucatán. ¿Tú has visto siempre con buenos ojos el Tren Maya y lo sigues viendo con buenos ojos?
Sí, mira, para nosotros el tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya, sin duda es un proyecto que nos genera economía, desarrollo económico y empleo. La gran preocupación siempre es el tema ecológico, ¿no?
Sí, el tema
medioambiental.
Yo te puedo
decir que aquí en Yucatán, pues el tren de Campeche a Mérida viene sobre las vías del tren existentes, están quitando las viejas, pusieron las nuevas, y de Mérida hacia Cancún se hace sobre 2 carriles de la carretera. Entonces el impacto ambiental pues es mínimo, ¿no? Pero además recuerden que este también es un tren de carga, y el proyecto del Tren Maya se une con el proyecto del Transísmico. Entonces te voy a poner un ejemplo. Una empresa que se establece en Yucatán que trae materia prima de Asia, ¿no? Puede desembarcar en Salina Cruz, agarrar el tren, llegar en tren a Yucatán, transformar la materia prima y sacar la costa este de Estados Unidos a través del puerto de Progreso. Entonces, estas son condiciones que nos dan una ventaja competitiva, que emparejan la cancha con las bondades que tiene la frontera norte y el Bajío, y que nos va a permitir ser un estado mucho más competitivo y mejorar nuestros costos de logística.
al final, a ver, una de las grandes exigencias, como lo dice, sabemos que es ahora sí que otro estado, pero ha sido, y tú lo has visto en las noticias, lo que se ha convertido también este tramo 5 específicamente del Tren Maya. Vaya, sabemos que, insistimos, no tal vez no son en tus terrenos, pero sí la revisión, por ejemplo, de estos proyectos ambientales, si hay una apertura desde el gobierno o desde tu gobierno para esto, para la gente que está preguntando cómo se está llevando a cabo la construcción de este tren en este estado.
Sí, mira, es importante señalar que la construcción del Tren Maya le está haciendo el gobierno federal, pero pues nosotros estamos enterados, ¿no? Pues prácticamente estamos en todas las reuniones y desde nuestra parte, pues la verdad es que creo que las cosas en Yucatán se están haciendo bien y pues la verdad la mejor disposición pues de aclarar, de ver, de dar información, porque pues lo que queremos es que este sea un proyecto, pues ya se está haciendo, queremos que funcione para todos, queremos que funcione para la gente, queremos que funcione para el medio ambiente. Nosotros tenemos la ventaja que este tramo es el tramo eléctrico del Tren Maya, ¿no? Va a ser un tramo que en parte se va a generar con electricidad y que además nos ha permitido desarrollar otros proyectos paralelos, como el Gran Parque de la Plancha, con una inversión de 1.300 millones de pesos, un gran parque que va a ser pulmón aquí en Mérida de más de 22 hectáreas, el nuevo sistema de transporte eléctrico que vamos a estar haciendo en Mérida, que es el Yetram, que va a ser la primera ruta eléctrica de todo el sureste del país. Entonces, pues la verdad es que el proyecto está dejando cosas buenas, no solamente en Mérida, sino también en las poblaciones que está recorriendo.
Sí, perdón, estaba leyendo esta nota también, gobernador, sobre esta asociación que, estos esfuerzos que hicieron con la Asociación de Bancos de México, dice, para impulsar la economía y el desarrollo de empresas yucatecas. ¿A qué se refiere o cómo es que se participan justamente las empresas yucatecas con esta firma?
Firmamos un convenio ayer con la Asociación de Bancos para poder hacer una feria del crédito a la pequeña y mediana empresa, ¿no? La realidad es que pues, todas las instituciones bancarias pues, han tenido la disposición, están instalados en la Cámara de Comercio, en el local de la Cámara de Comercio aquí cerquita, y pues esto nos permite tener pues condiciones para que la comisión bancaria no solamente se quede así en los grandes financieros y los grandes directivos, sino que tenga un beneficio directo, ¿no?, para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, hoy en este esquema están facilitando la tramitología, están siendo menos exigentes para que más pequeñas y medianas empresas en Yucatán puedan acceder a ese financiamiento que tanto necesitan.
Hablábamos hoy temprano, gobernador, con Daniel Becker, precisamente de la Asociación de Bancos, y también hablábamos con el subsecretario Llorio. Y uno de los grandes temas para la convención que arranca ya en un rato más de manera formal, es el asunto de la relocalización de empresas, el asunto también del nearshoring y cómo aprovechar, digamos, la transformación geopolítica del mundo para que, en este caso, México se pueda aprovechar también pues de esto, ¿no? Y hablábamos de que, al final, hasta ahorita por lo menos, parece que esta relocalización se está dando más, digamos, como del centro para arriba del país, por muchos motivos, entre ellos incluso el que tú mencionabas ahora, que tiene que ver también con movilidad y con infraestructura. ¿Qué está haciendo Yucatán para sí ser un jugador, digamos, en esta reconfiguración global que también hace que las empresas se vengan, por ejemplo, a este país?
O sea, ¿quieres saber si va a venir Tesla o no?
No.
Acá Yucatán,
no, porque Tesla
porque
ya no
es
fue.
Pregunta.
Tesla ya no fue, pero en una de esas
parecido.
Nos trae una sorpresa.
¿Algo por ahí?
Oye, mira, te voy a decir una cosa, o sea, no está viniendo Tesla, pero sí está viniendo Amazon, sí está viniendo Accenture, sí está viniendo Airbus.
Por ejemplo, Amazon, ¿qué está haciendo acá?
Amazon está haciendo un centro de desarrollo logístico para el sureste y Centroamérica. Mira, te voy a dar un dato. Sacó Credit Suisse un estudio hace un mes que publicó Index de cuáles eran los estados de la República que más estaban aprovechando el nearshoring. Sacó los cinco, bueno, sacó todos, ¿no? Los cinco mejores estados son el primero, Nuevo León, frontera norte; Coahuila, frontera norte. ¿Y cuál crees que es el tercer estado que mejor está aprovechando el nearshoring?
Pues me imagino que Yucatán.
Yucatán, luego Chihuahua, frontera norte, y Ciudad de México. Entonces, el que Yucatán puede estar jugando a esos niveles habla del trabajo que estamos haciendo aquí en Yucatán. ¿Qué es lo que necesitamos para aprovechar el nearshoring? Necesitamos más infraestructura, centrales termoeléctricas, gas natural, ampliación del puerto de Progreso, pero necesitamos poder aprovechar estos empleos y estas oportunidades para que la gente tenga las habilidades y las aptitudes para poder aprovecharlas.
O sea, mira, la formación de capital humano.
Por supuesto. Mira, ¿cuál creo que tiene que ser la gran cruzada nacional, independientemente de partidos políticos y de quién esté en el gobierno? Tenemos un país donde en el norte la pobreza es del 30% y en el sur del país es por encima del 60%. Entonces, tenemos un país que 20 años ha tenido crecimiento económico, pero la pobreza y la desigualdad sigue creciendo. Lo que necesitamos es poder nivelar la cancha, poder generar las capacidades habilidades, las aptitudes en nuestro capital humano para que cualquier persona en el país pueda aprovechar esta oportunidad, y para eso tiene que haber infraestructura.
¿Y hay tiempo para eso, gobernador? Porque también decíamos eso, o sea, dado que se trata de pronto también de situaciones más geopolíticas que luego tienen su impacto económico, también esas situaciones geopolíticas pueden cambiar. Y de pronto uno dice, bueno, sí, pero nos tendríamos que estar moviendo un poco más rápido. En eso han insistido muchos. ¿Hay tiempo para eso que tú estás diciendo?
Pues mira, esta ventana no sabemos cuánto nos va a durar, no sabemos si van a ser 3, 5, 10, 15 años. Lo que te puedo decir es que aquí en Yucatán se están sentando las bases con las centrales termoeléctricas, pues son proyectos que todos se terminan en el 24, 25, entonces se van a generar muy buenas condiciones. Y hoy Yucatán ya está viviendo un momento histórico, ¿no? Ay, gobernador, es un exagerado, ¿cómo que un momento histórico? Mira, te voy a dar 5 datos muy
rápidos. Se está autoentrevistando el gobernador.
A ver.
Pues digo, eso uno tiene que aprovechar, ¿no? O sea, mira, en el 2021 es el año que más crecimiento económico hemos tenido en la historia de Yucatán. En el 21, el año que más empleos hemos generado en nuestra historia. El 22, el año que mayor inversión extranjera hemos recibido en nuestra historia. El 22, el año que mayor más turistas han llegado en nuestra historia. En el mismo 22, ahorita es el año con el salario más alto en la historia de Yucatán, y febrero del 2023, el año con el mayor número de empleos formales en Yucatán. Imagínense esto que estamos logrando en Yucatán, con una deficiencia de energía, sin gas natural, porque ya sabes ese tema, no, es que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan. Pues sí, nada más que en el norte tienen gas natural desde 1940, nosotros estamos en el 2022 y queremos tener el mismo gas natural para poder desarrollarnos. Entonces, la apuesta de infraestructura en el sureste es un acierto. Para que este país pueda crecer parejo, tienen que haber las mismas condiciones para poder jugar en la misma cancha, ¿no? Pues es como si vas a jugar y un equipo tiene 15 y tú eres 9, pues no tienes manera de competir. Entonces, esas son las bases que se están sentando, que si estamos yendo rápido o no rápido, creo que estamos yendo hacia ese camino, y lo que tenemos que es maximizar esta gran oportunidad que se tiene.
Habíamos hablado, estamos hablando con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, en otras ocasiones también de si de manera ya formal levantas la mano rumbo a la elección de 2024, quedan 15 meses para la elección de 2024. Vila, mira, como si lo tengo muy claro, quedan 15 meses. Pero bueno, vemos en las encuestas por ahí el nombre de Lili Téllez para la oposición. Hablábamos con el propio Gustavo de Hoyos el día de ayer, que también dice, bueno, pues yo puedo ser una opción también para la oposición. ¿Dónde está parado Mauricio Vila? ¿Ya le preocupa? ¿Ya tal vez empieza a acelerar dentro de tu estrategia política? ¿Sigues con las intenciones del 2024?
Mira, a mí sí me gustaría ser presidente político, que te diga que no, te está engañando y no se trata de eso. Ahora, también es importante señalar que depende, pues, el cargo que uno tiene, las condiciones son diferentes, ¿no? No es lo mismo la responsabilidad que tiene siendo diputado, siendo senador, que siendo gobernador. Yo hoy en mi estado, salir y decir mañana, oye, sí quiero ser presidente, además voy a salir a hacer campaña como lo están haciendo otros, pues implica que muchos de los proyectos que estamos desarrollando y avanzando y que son trascendentales para Yucatán, pues los vamos a poner en juego por una aspiración personal. Yo lo que quiero es esperar unos meses, a lo mejor hablar del mes de septiembre, octubre, tomar una decisión, y si en ese caso esta decisión es vamos para adelante, pues ahora sí que ya empezar a hacer una formal. Oye, gobernador, pero es mucho, ustedes ya están atrasados. Mira, yo siempre he dicho que nunca he estado nunca arriba en una encuesta, he ganado 3 elecciones. ¿Y por qué? Porque las campañas de verdad cuentan, las propuestas, el desempeño de los candidatos. Yo creo que tener 8 o 9 meses puede parecer poco tiempo, pero puede dar, sobre todo si tienes resultados. Mira, yo lo que digo es que cuando los políticos están en campaña, lo que menos hay son resultados. Y también creo que el político que quiera que tener futuro, le tiene que dar futuro a sus ciudadanos. Y si hoy se habla de la posibilidad de que Mauricio Vila pudiera ser una opción, es porque en Yucatán si algo hay son resultados. Y en Yucatán tenemos una forma de trabajar, un estilo, que es que creemos que los resultados los podemos conseguir más fácil si trabajamos coordinados y en equipo, y por eso tenemos buena relación con el gobierno federal, buena relación con los ayuntamientos. Oye, gobernador, ¿y qué proyecto de país hay que construir? Yo creo que hay que construir un proyecto de país con altura de miras, donde podamos hacer un lado nuestras diferencias, que muchas vienen del hígado, y podamos generar un proyecto de país que nos incluya a todos, que no deje a nadie atrás, porque lo que es una realidad es que el crecimiento económico no se ha visto reflejado en una mejora de la vida de millones de familias en México, y que esa tiene que ser la gran cruzada que tenemos todos que emprender. Independientemente de quién gane, de quién está, necesitamos nivelar la cancha para los mexicanos, para que de acuerdo a sus ganas, a sus aptitudes, puedan conseguir lo que quieren, y no que haya una parte del país o muchos mexicanos en todo el país pues que no tienen esa oportunidad.
Pero hay en eso, gobernador, y entiendo lo que dices de los tiempos y demás, pero vuelvo al asunto que te preguntaba hace rato en otro aspecto, que tiene que ver, ¿alcanzan los tiempos o se puede, cómo se aceleran los procesos? Entiendo lo que estás diciendo y entiendo además la cautela con la que estás poniendo el tema sobre la mesa, pero en algún momento la oposición se tiene que poner de acuerdo en algo, es decir, en quién va, en cuál va a ser el procedimiento para elegir al candidato o a la candidata y que eso suceda. E insisto, los tiempos corren. ¿No les preocupa, no te preocupa a ti que los tiempos vayan corriendo? No tanto de tu definición personal, sino de la definición de las reglas de juego de la propia oposición. Es decir, cómo van a elegir, cómo se van a poner de acuerdo, cómo se van a apoyar, porque de repente alguien dice, hijo, pues ahora se fueron con este o con esta y entonces no vamos a jalar parejo. Esa parte, digamos, temporal, que no tiene que ver solamente con tu decisión.
Pues mira, yo creo que todo tiene plazos y todo tiene términos, ¿no? Yo creo que hoy... lo que todos estamos viendo, hoy hay un acuerdo preliminar. Es el PRI encabezó las candidaturas de Estado de México y Coahuila, y con lo cual el acuerdo es que el PAN va a conducir los procesos de Ciudad de México y de Presidencia de la República. Sí. Eso es lo que hay. Seguramente después del proceso, ¿no?, de Coahuila y de Estado de México, vendrán otro tipo de definiciones. A mí me han preguntado mucho, oye, gobernador, ¿y a ti qué te gustaría, ¿no?, que fuera encuesta, que fuera elección interna? Pues la verdad es que me da lo mismo, ¿no? Porque yo lo que creo es que tenemos que generar un mecanismo que permita la participación de los que quieran participar, de los tres partidos políticos, de la sociedad civil, pero lo que todos tenemos que buscar hoy es no quién quiere, sino quién puede. ¿Quién puede generar una candidatura ganadora, que aglutine, que tenga la posibilidad de crecer y que dé posibilidades de ganar la presidencia de la República? Si tú me preguntas, oye, ¿te interesa ser candidato? Pues solo si tengo posibilidades de ganar. Y si uno no tiene posibilidades de ganar una elección interna o un mecanismo interno, pues no vas a poder salir a ganar hacia afuera. Entonces, yo creo que hoy hay acuerdos preliminares, creo que las cosas se van a ir dando, hay que esperar también pues cómo se acomodan las cosas. Ya viste, pues en el PRI tenemos el tema que si la dirigencia, que si lo impugnaron,
sí,
no.
Exacto, sí.
Entonces, pues hoy es complicado, ¿no?, en esa coyuntura, pues poder seguir generando acuerdos que a lo mejor pues los haces con uno y mañana vas a tener que hacer con otro.
¿Y tú dirías, para cuándo tendrían que tener esta oposición, como lo dices, Gaby, ponerse de acuerdo? ¿Tú crees que septiembre que ser un mes en el cual ya tendrían que tener un acuerdo la oposición?
No, yo creo que un método hay que tenerlo antes, ¿no? Ya, sí. O sea, estamos hablando de julio, pasando la elección de junio, darnos el mes de junio para que en julio tener la certeza, este es el mecanismo, el que le quiere entrar, estas son las condiciones, y bueno, y de ahí para adelante empezar a trabajar. Hay que recordar que los tiempos legales de precampaña son diciembre-enero de 23-24. Entonces, pues ahí es donde ya tendríamos que estar, pues ahora sí que en el mecanismo de precampaña, ¿no?, que se han hablado de muchos y que pues ahí lo que hay que buscar es cuál es el mecanismo que nos genere las condiciones para sacar una candidatura competitiva.
Pues va a ser interesante, de verdad, los próximos meses y de una intensidad que ya veremos.
Sí, digo, aburridos no creo que estemos.
No, eso queda muy claro que no. Entonces, bueno, hoy se inaugura, hoy en la tarde, tardecita, nochecita, inauguran, ¿verdad?
Sí, a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Uh-huh. Por cierto, nos han preguntado mucho, ¿esto se va a poder seguir? ¿Lo van a transmitir de alguna manera? Porque hay gente que nos ve desde otros lados y dicen, oigan, ¿y podemos seguir lo que va a pasar? Ya sé que le toca también, obviamente, a los que organizan la convención, pero espero que sí se pueda seguir lo que suceda hoy, ¿no?
Lo voy a averiguar cómo lo pueden seguir. Hay conferencias muy importantes.
Muy
va a estar Hillary Clinton,
sí,
mañana.
Así es.
O sea, creo que es una convención que tiene un gran contenido, ¿no? Creo que la gente se puede enriquecer mucho y sobre todo, pues, que para el Estado de Yucatán, pues, nos da la oportunidad de ser, pues, sí, ahora sí que el centro del país.
Creo que por eso vale también mucho la pena. Gracias, gobernador.
No, hombre, al contrario, un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio.
Gracias. Y gracias por asegurarnos la cochinita.
Exacto, también eso.